El Instituto Fe y Libertad tiene a bien tener diálogos respecto al eco o a los ecos de Salamanca para nuestros días sobre la premisa de la vida, la libertad, la propiedad y otros elementos que son de suma importancia aprenderlos hoy en pleno siglo XXI. Y para eso no me encuentro solo, me encuentro muy bien acompañado, me refiero al doctor Alejandro Chafuén. Alejandro, qué bueno compartir contigo en este espacio que sin duda alguna está siendo de tremenda importancia y relevancia para tu vida intelectual, pero también moral y, por supuesto, todo lo que compete al desarrollo humano.
Sí, un placer estar aquí.
Una pregunta, Alejandro. ¿Cuándo fue que comenzaste a estudiar el pensamiento de Salamanca, de los autores, de los teólogos, de los filósofos? ¿Y cómo fue que lo relacionaste con tu vida y tu papel en el campo de la economía?
Bueno, yo nací en Argentina, que era uno de los países más ricos del mundo. Y hacia final de mi colegio secundario, yo ya me había enamorado de la libertad. Argentina era un país que venía en caída, veía que todos los atropellos contra la libertad de ese pensamiento peronista, a veces Perón era una persona fue elegida popularmente, pero aplicó medidas intervencionistas en todos lados de la economía. Y era un país que venía en picada. Y al principio encontré los libros de una escritora que tiene un seudónimo ruso, se llama Ayn Rand, que tiene siempre tenía un sentido moral a la lucha por el individuo, ¿no? por el individualismo. Y así que de chico empecé a crear centros, que creé un centro liberal, del círculo liberal de jóvenes, en el Círculo de la Libertad, y después me llegó la fe a mitad de la carrera universitaria. Correcto. Estaba en la Pontificia Universidad Católica. Me echaban de las mesas los primeros años. Habían bastante, no sé si ateo completamente, pero sí muy agnóstico. Okay. De todo.
¿Era muy crítico de la iglesia o era muy crítico del concepto de la fe?
Muy interesante. Primero, la fe es un misterio.
Claro.
Venía de familia, de abuela anglicana, madre católica, pero mucha gente muy agnóstica o atea, en el lado de los varones. Y cuando llego a quinto año de la universidad católica, teníamos todo un año dedicado a historia del pensamiento económico.
Sí.
Y el profesor empieza a decir lo que vamos a estudiar ese año, un acento rumano muy fuerte, tipo Drácula, y dice, bueno, vamos a empezar con los griegos, ¿no? Hesíodo y Xenofonte, luego estudiaremos los romanos un poco, ¿no? Cicerón y demás. Luego a San Agustín no escribió poco, pero relevante, y seguía, bueno, luego los escolásticos, luego los fisiócratas, dice, con suerte llegamos a Adam Smith. Bueno, yo pegué un greco y dije, en mi clase estaba con Carlos Kachanowski, alguien que aquí en Guatemala también enseñó. Y entonces el profesor me mira, me dijo, ¿de qué sabía usted? Y yo, pero como si la economía empieza con Adam Smith, esto es una conspiración del silencio por la ciudad de la libertad. Bueno, entonces ahí me dio algo, un estudio sobre Hesíodo para la clase que viene. Bueno, me cambió la vida porque durante 20 siglos, por lo menos, desde Aristóteles hasta casi Adam Smith, que era un profesor de filosofía moral, la pregunta que a los intelectuales le preocupaba más que ser justo, que es el bien, no cómo hacer que el rey tenga más plata o el príncipe. Así que esa pregunta moral era la esencial en gran parte de la historia del pensamiento.
Y cuando el profesor ruso te pide que hagas esa investigación, tú ya estabas abrazando la fe, estabas coqueteando un poco con el concepto de la fe, o ya tenías alguna incertidumbre existencial.
Ahí yo ya tenía la fe,
aunque
y había investigado muchas religiones o demás, y era bien casi anarcocapitalista.
Muy bien.
Recuerdo cuando me ofrece, porque terminé siendo gran amigo de este profesor, me ponen de profesor ayudante, asistente, y cuando dicen para pagarme, uno de los que lo apoyaba es el CONICET, el Consejo Argentino de Ciencia y Técnica. Y yo le dije, no quiero recibir plata de los impuestos. Y con acento rumano, dice, Rayano en el anarquismo. Bueno, así que la cuestión que, dicho y hecho, entonces estudié por un año, me estoy dedicando a, o más, en los escolares, lo que era la escolástica hispanoamericana, venían sacerdotes en tierras como esta, escribían algunos tratados de economía como Tomás del Mercado o de contratos como el Milloc de Serguían Chiapas, pero otras eran narrativas de los indios, de los sacerdotes que encontraban culturas indígenas y hacían razonamientos, y yo estudiaba un poco cuáles eran las ideas económicas o de políticas implícitas en esos libros.
¿Y cómo eso afectó o permeó tu evolución o tu análisis del campo de la economía y de lo que has venido haciendo después de ese paso por la universidad?
Bueno, a ver, entonces, a veces lo pongo porque primero me enamoré de la libertad,
muy bien.
Después me enamoré de Dios y me di cuenta de que es la misma cosa si uno las entiende bien. ¿No? Conocer la verdad y la verdad
estará libre.
Entonces, en mi último retiro espiritual, porque estoy cambiando un poco, pues hacemos en una organización que estoy, hacemos a la gente cuando llega a los 70, queremos que cambien, eso también debo cambiar. No tengo duda de cuál es mi vocación, básicamente, que es acercar a este mundo de Dios y de la libertad, porque la división de este mundo ha causado mucho daño. Von Mises, que no tuvo, creo que, la gracia de la fe, en algunos de sus libros pone que si él habla más de la iglesia, el poder de la iglesia cristiana, la idea de la economía libre, son dos fuerzas tan poderosas que si se oponen, perdemos los dos, ¿no?
Correcto.
Yo no lo hago por... Entonces, ¿y por qué me dediqué a estudiar tanto estos temas? Parte son de justicia, porque me pareció que había toda una corriente importantísima de pensamiento económico que no se estaba estudiando. Y parte también razón por apostolado, porque la ignorancia de las cosas equivocadas que dicen los moralistas en temas económicos, vi que estaban alejando a mucha gente de la fe.
Correcto.
Entonces me fui a España a estudiar dónde estudiaban, dónde aprendieron estas buenas ideas económicas las que vinieron a Latinoamérica. Y ahí fue que me empecé a enfocar más en lo que hoy se llama la Escuela de Salamanca. De vuelta, la Escuela de Salamanca se nutre de otras corrientes, ¿no? Los franciscanos como San Bernardino de Siena, o dominicos como San Antonino de Florencia. Así que mi vida fue, ese era un poco mi mundo, pero terminé mudándome a Estados Unidos porque me casé con una bellísima americana, muy, muy intelectual también. Hace 40 años que estamos casados.
Muy bien.
La conocí cuando estaba escribiendo un libro sobre las raíces cristianas de la economía de mercado. Y así que, y después, lo más interesante para mí fue que 5 años después que me mudo, veo un vacío en institutos, los demás think tanks, tocando temas de fe y libertad.
Correcto.
Y en 1990 me pide Manuel Ayao que me sume con el profesor Lillo a ser la Mont Pelerin de 1990. Mont Pelerin es una asociación de intelectuales que creó un premio Nobel Hayek en 1947, y fue allí que lo invitamos al padre Sirico, y caminando por aquí, por las calles de
Antiguo Guatemala,
salió la idea de crear un instituto. Y ese instituto Acton, creado en 1990, realmente superó todos mis sueños en cuanto a la capacidad de estudiar y trabajar para lograr este sueño de mostrar la sintonía que hay entre la libertad espiritual y la libertad de política económica, que es tan necesaria para el desarrollo de los
pueblos. Sin duda alguna podemos pasar muchas horas conversando con Alejandro, pero Alejandro, para terminar esta conversación, me gustaría que te dirigieras particularmente a las nuevas generaciones y pudieras dar una reflexión acerca de qué importancia crees tú que tiene la historia y particularmente el eco de Salamanca para la vida no solo económica, no solo política, sino sobre todo moral, espiritual.
Bueno, sobre todo, hoy en día a mí me cambió un poco las estructuras, ver que desde de la lucha económica, especialmente desde que cayó la Unión Soviética, así como un sistema planificado, central, la batalla en el mundo de las ideas está más centrada en el tema cultural y en lo que significa ser persona humana, que es la unidad de análisis de cualquier cientista social. Y mientras que yo aprendí mucho de los escolásticos en temas de justicia, en temas de economía, yo creo que hoy les recomiendo que vayan a ver los originales de estos autores, es que el tema central es qué es el ser humano. Y fíjense, casi los primeros capítulos de las obras de los escolásticos es sobre la acción humana, que es y es muy parecido a lo que escribía Adam Smith, Ludwig von Mises, la acción humana, que es distinto de que la acción humana es voluntaria, es libre, no, es racional. El acto humano es como respirando, ¿no? Uno tiene que ratita, pero los animales actúan, cometen esos actos. Entonces, lo que más importante para hoy, para mí, es además de reconocer la importancia que han tenido estos autores como iluminando en lo que ha sido el crecimiento de Occidente en la mayoría de los temas, me parece que es necesario ahora profundizar su descripción de lo que es el ser humano, ¿no? Es que es no solo un individuo, sino es un individuo dotado de sentido social, creado, o sea, tiene alma, es espiritual, y para mi juicio, gran parte de la razón que el liberalismo fue perdiendo, que se centró solamente en el aspecto económico, la material, y dejó de lado todos los otros aspectos que son importantes para el florecimiento y el desarrollo humano integral.
Alejandro, queremos agradecerte este tiempo y yo rescato esto que es puntual. Las preguntas que le hacemos al pasado van a determinar nuestro presente y nos va a perfilar de cara al futuro. Por eso hay que volver a leer a los padres de la Escuela de Salamanca. Soy Gonzalo Chamorro y hemos tenido una agradable conversación junto con Alejandro. Nos encontramos en una próxima oportunidad.